Muy bien, vamos a comenzar con la predicación del día de hoy. Y el título de esta predicación es La misión de la iglesia, parte 5. La serie está muy grande, hermanos. La misión de la iglesia, parte 5. Las demás predicaciones las hemos dado durante los días lunes y los días viernes, por si alguna persona desea escuchar los otros audios. La misión de la iglesia, parte número 5. Y el subtítulo de esta predicación es La misión del esposo. La misión del esposo. Y ruego al Señor que podamos aprender algo acerca de esto. El punto de estas predicaciones ahora es mirar cómo vivir a Cristo dentro de nuestras familias. Cómo vivir a Cristo en estos momentos de crisis. Cómo vivir a Cristo dentro de estas cuarentenas. En el estudio pasado pudimos ver la importancia de que el padre de familia tome y cumpla con su responsabilidad dentro de su familia como cabeza de hogar. Especialmente, pero no solo en esos momentos, en estos momentos de pandemia, crisis emocional, espiritual y económica. En el estudio pasado pudimos mirar esto. ¿Cuán importante es que un padre de familia tome y cumpla con su responsabilidad dentro de su familia como cabeza de hogar, especialmente en este momento? ¿Por qué especialmente en estos momentos? Por este momento de pandemia, de crisis emocional, espiritual, económica. Vamos a mirar a esposas que posiblemente van a estar espantadas. Vamos a mirar a hijos que están espantados. Vamos a mirar que familias van a necesitar una guía espiritual, y Dios puso a el esposo como el líder dentro del hogar para que él pueda dirigir a su familia según las Escrituras, según la palabra de Dios, a Cristo. El padre de familia no debe de desatender la autoridad ni la misión que Dios le dio para con su familia en ningún momento. Ni por desidia, o sea, flojera o indiferencia, ni por falta de tiempo. Este es el tiempo donde los padres deben de aprender la lección y la corrección del Señor. Ellos deben de arrepentirse y volverse a Dios con una fe sincera para educar, edificar, cuidar la vida espiritual de su familia. Por tanto, el hogar debería de ser el lugar más seguro y más tranquilo donde la familia, tanto la esposa y los hijos, deberían de encontrar protección. El hogar es donde el padre debería de crear este ambiente donde los hijos y la esposa se sienten protegidos, donde se sienten en paz, donde encuentran guía espiritual, donde encuentran cuidado emocional, o sea, amor y cariño. Donde los hijos y la esposa se recrean. La palabra recreación significa aquellas actividades que el padre debe de hacer para ayudar a reforzar los vínculos familiares. Es tarea del padre el reunir a su familia y reforzar esos vínculos de familia, el amor, la solidaridad, la humildad, la sinceridad, misericordia, etcétera. Y donde el padre de familia también se encarga de la predicación de la palabra y de guiar a su familia a la oración a Dios y a la aplicación de la palabra de Dios. Y como hemos dicho en estudios pasados, el esposo no es el hijo de su esposa. El esposo es el cabeza de hogar. Es el esposo el que tiene que ocupar el lugar de cabeza de hogar, así como Dios le mandó. Pero el día de hoy, ahora estaremos viendo cuál es la misión que tiene el hombre casado para con su esposa, ya no solamente para con su familia. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña de cómo el esposo debe de cuidar de la vida de su esposa, especialmente en estos momentos? Aunque la aplicación de este tema es universal todo el tiempo, Pero en este estudio nos vamos a enfocar en expandir y enfatizar los deberes y responsabilidades del esposo hacia la esposa de acuerdo con la crisis emocional y espiritual que se está viviendo como efectos del COVID-19. Entonces vamos a mirar aplicaciones que son universales independientemente si hay COVID-19 o no hay. Pero vamos a enfocarnos más en aquellas cosas que están relacionadas a los efectos del COVID-19. Y en el primer punto, vamos a mirar el peligro de no vivir a Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando un padre de familia que dice ser cristiano no vive a Cristo? Y aquí, hermanos, se vale decir ouch o amén. Pero este tiempo es donde Dios nos está llamando al arrepentimiento. Ese es el momento donde los padres deben de tomar su labor. El no hacerlo es no haber aprendido la lección. Así es que, por favor, mientras tú escuchas la predicación, sea por audio, sea porque estás aquí presente, que podamos examinarnos y podamos ser probados, no con la actitud de otro hermano dentro de la congregación. Yo puedo tener miles de excusas y decir, pero hermano fulano también lo hace. ¿A mí qué me importa si otro hermano lo está haciendo o no lo está haciendo? Dios me ha llamado a medirme conforme la palabra, conforme el carácter de Cristo. Así es que vamos a mirar en el primer punto el peligro de no vivir a Cristo. Y disculpen si en este punto hablo de una manera distinta. ¿Cuál es el peligro que un padre y un esposo no viva a Cristo para con su familia en esos momentos? Padre, en estos momentos es donde tu familia y tu esposa es cuando más te necesita. En estos momentos de pandemia, el gobierno y las redes sociales han venido promoviendo un eslogan, una frase, que se ha convertido en una frase muy popular y que resume la idea del objetivo principal de la cuarentena. Y la frase dice lo siguiente: quédate en casa, salva vidas, o stay home, save lives. El problema con esta recomendación es que esta frase asume que la casa es el lugar seguro para todos. Ese es el problema. El decir stay home, save lives, o quédate en casa, salva vidas. El problema con esta recomendación es que esta frase está asumiendo que la casa es un lugar seguro para todos. Y lamentablemente, esto no es así en todos los casos, ni en todos los hogares. Las estadísticas y reportes de los medios de comunicación han dicho que el abuso doméstico ha aumentado considerablemente durante la cuarentena por el COVID-19. En algunas ciudades y estados se ha visto un incremento de reportes y llamadas al 911 o a centros de atención contra la violencia doméstica. ¿Y cuánto ha aumentado? En algunas ciudades y en algunos estados un 3% más. En algunos un 11%, en otros un 20%, en otros hasta un 30%, y aún sigue en aumento. Se estima que el virus del COVID-19 llega a ser peligroso o está en el porcentaje de peligro entre un 1% y en un 2% en toda la población. Esto significa que si usted es un padre o un esposo abusivo, si aún tomamos el porcentaje de violencia doméstica más bajo, pero si usted es un hombre abusivo y violento, usted es más peligroso que el COVID-19. Si usted como esposo es abusivo o el agresor de su esposa o de sus hijos, usted es peor que un virus. Usted puede ser más mortal que COVID-19 para su familia y para sus hijos. El desatender las obligaciones como cabeza de hogar es un pecado grave delante de Dios. pero que el esposo y padre, en lugar de edificar su hogar, tenga un historial y un carácter de permanente de ser abusivo, violento, colérico, etc., y que él mismo se encargue de destruir la vida espiritual, emocional y física de su esposa y de sus hijos, eso definitivamente no es de un hombre cristiano. Esa es la actitud de un demonio. La casa debe de ser el lugar más seguro para tu esposa y para tus hijos. Es por eso que se está diciendo stay home can save lives. Salva vidas. De manera que el esposo, el desatender su hogar ya es un pecado, pero que el esposo se convierta en un monstruo dentro de su casa, eso no es de personas cristianas. Eso no es de una persona que profesa a Cristo. Ese es el carácter y una actitud de un demonio. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes leer la Biblia, pero si tu carácter se parece al del diablo, usted no es de Cristo. Si usted es un hombre que constantemente está agrediendo a su esposa, gritándole, amenazándole, la golpea física y psicológicamente, usted no es de Cristo, usted no es salvo y su padre no es Dios, su padre es el diablo. Y esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar esta situación. ¿Cómo es posible que un esposo que dice ser cristiano, en lugar de amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia, sea la misma persona que se encargue de destruir la vida espiritual, la vida emocional de su esposa y de sus hijos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y Cristo se lo dijo a gente religiosa que se conocía el dedillo, la palabra de Dios, pero con sus hechos buscaban matar ¿a quién? A Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, aunque ellos decían, nosotros tenemos a un padre como Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Si ustedes fuesen hijos de Abraham, me creerían a mí. Si ustedes fueran hijos de Dios, aceptarían mis palabras. Pero ¿por qué no escuchan mis palabras? ¿Por qué no hay cabida dentro de su corazón de mis palabras? Porque su padre no es Dios. Su padre es el diablo. O sea, tienen el mismo carácter espiritual, tienen la misma personalidad que ¿quién? Que el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, poseen las mismas motivaciones y la misma naturaleza. Él ha sido homicida desde el principio, tanto espiritual, física y emocional. ¿Por qué espiritual? Porque en el momento que la serpiente hizo que la mujer comiera del árbol, en ese momento tanto Adán como Eva murieron espiritualmente y se escondieron de la presencia de Dios. Físicamente, porque Caín mató a Abel. Y emocionalmente, lo vamos a mirar después. Si a usted le gusta abusar de su esposa, pegarle a su esposa, abusarla físicamente cuando no le obedece, entonces el cristianismo no es una religión para usted. La religión que usted está buscando es el Islam, no el cristianismo. Los padres son mandados a disciplinar a sus hijos, a corregirles físicamente, pero la Biblia nunca manda ni le da el permiso al hombre que agreda a su esposa. La única religión que permite eso es el Islam. Si usted quiere vivir de esa manera, el cristianismo no es para usted. Para usted, el Islam le está esperando. Según el Corán, en el capítulo 4, en la sura de las mujeres, dice así: los hombres están al cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos sobre otros. y en virtud de lo que en ellas gastan de sus riquezas. Las habrá que sean rectas, obedientes, y que guarden cuando no las vean aquello que Alá manda guardar. Pero aquellas cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis con ellas, pegadles, pero si os obedecen, no busquéis ningún medio contra ellas. Alá es siempre excelso, grande, y toda la gente pegalona va a decir amén a este Dios. Porque este Dios no es el Dios de la Biblia, este Dios es el diablo. Y uno tiene que tener cuidado cómo uno está profesando su qué, su fe. Pero el cristianismo nos manda amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo nos atrevemos a mal representar el carácter amoroso de Cristo Jesús para con nuestras esposas? Cristo murió por amor, sacrificialmente, para con su iglesia, por su iglesia, se entregó a sí mismo por ella, y que un hombre haga exactamente lo contrario de lo que es Cristo, eso no es profesar a Cristo. Para algunas familias, el lugar que debería de ser el más seguro en toda la ciudad ha resultado ser la prisión, donde el abusador y el abusado comparten la misma celda. Para muchas mujeres y esposas, al quedarse en casa, no es sinónimo de estar a salvo o de salvar vidas, sino que es sinónimo, estas casas se han convertido en un lugar más peligroso que cualquier calle en la cual ellas puedan estar. Es el esposo abusivo que, en lugar de crear un ambiente de paz, tranquilidad, edificación espiritual y cuidado emocional, ha hecho lo contrario. Lo ha infectado de miedo, de odio, de gritos y golpes. Si usted, como esposo, como cristiano profesante, hombre o mujer, está batallando con su temperamento, su falta de dominio propio, su odio y violencia, debe de saber que si usted no se arrepiente, su vida va rumbo al infierno. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Mateo 5, 21 al 22. Si usted, como padre y esposo, esta predicación le está haciendo ver la realidad de su pecado y de su condición espiritual, si en estos momentos siente la convicción de sus pecados, si al escuchar esta explicación de las Escrituras, el Espíritu Santo le ha movido el corazón al arrepentimiento, y está viendo la necesidad de confesar sus pecados, está viendo sus malas actitudes y la necesidad de ser limpiado y salvado, este es entonces el momento donde usted debe de ser humilde, donde debe de ser usted humilde, arrepentirse, venir a Cristo con un corazón sincero y con una fe genuina, sin hipocresía. El problema de gente religiosa, estamos dentro del templo, es que después de tener una reputación y de venir a una iglesia, nos cuesta más confesar que somos ¿qué? Pecadores. Una persona que se le predica de Cristo y es una prostituta, sabe exactamente que lo que está haciendo está mal, y todo el mundo lo sabe. Cuando le explicas el Evangelio, y una vez que el Espíritu Santo le convence de pecado, ella no tiene ningún problema para decir: yo soy esto y me arrepiento de esto, porque su vida la conocen todos. El problema es cuando somos cristianos doble cara y de pronto el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos confronta como esto, pero tenemos ese temor del qué va a decir la gente. Como tenemos esta sensación de decir estoy mal, pero no quiero darlo a conocer a la congregación, es porque hay una imagen que cuidar. Hay una personalidad que proteger. Y eso es exactamente lo que nos impide entrar al reino de los cielos. Esa es exactamente la actitud de los fariseos. Era la actitud de los escribas que por miedo a perder su reputación, prefirieron mandar a Cristo a la cruz. Es el momento de venir con un corazón sincero, con una fe genuina. No importa cuántos años haya estado en la congregación, no importa cuánto sepas la Biblia, si uno está viviendo un carácter contrario al de Cristo y es continuo y permanente, usted no es salvo. Usted no conoce a Cristo y por tanto es el tiempo de responder con una fe genuina sin hipocresías. En este momento podemos decir, yo no soy tal hombre, pero tu esposa y tus hijos lo saben. Es ahí donde se predica de Cristo, es ahí donde se vive a Cristo y donde se demuestra que realmente somos verdaderos cristianos o no. Es el tiempo de venir sin hipocresía ni religiosidad, sino confiando solo en Cristo Jesús. Solamente Él nos puede salvar. Solamente Él nos puede limpiar nuestro pecado. Es el único que puede salvarnos, lavar nuestra conciencia, darnos una vida nueva y la promesa de la vida eterna. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 11, por favor. Es Cristo hablando y volviendo a reprender a las ciudades donde Él había hecho muchos de sus milagros. Pero tales ciudades no se habían arrepentido, a pesar de que habían visto muchos milagros y a pesar de que habían escuchado el mensaje de Cristo. En el versículo 27 dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí. Quiero que medites en esa frase. Cristo no nos está llamando a ser parte de una religión más. Christ is not calling us into another religion. Christ is telling us, come to me. Venir a mí. Cristo no está interesado en que tú seas parte de la iglesia pentecostal, vino nuevo, Espíritu Santo y fuego. Cristo no está interesado en que seas parte de una congregación bautista, sana doctrina, gracia soberana. Cristo no está interesado en que tú seas parte de otro nuevo movimiento y otra nueva denominación con un label que no estás viviendo. Cristo está diciendo, vengan a mí. Y cuando Cristo dice, vengan a mí, lo está diciendo antes de que el juicio de Dios venga. Si ustedes leen los versículos pasados, Cristo da una lamentación y una señal de juicio. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho todos estos milagros, todas esas cosas que hicieron en ti, tiempo que se hubieran arrepentido. Pero tú, Capernaum, porque piensas que eres elevada hasta el cielo, hasta el infierno vas a ser descendida. Y antes de que esto pase, Cristo está diciendo, vengan a mí. Esta invitación no es una invitación cordial. Esta invitación no es una invitación como cuando tú tienes una fiesta y estás invitando a una persona. Esta invitación es con autoridad y con desesperación. Es como cuando si estuvieras en una casa que se está incendiando y de pronto estuviera un bombero ahí y te dijera, ven a mí. Este ven a mí no es cordial, es ven o muere. Y Cristo está diciendo aquí, venid A mí, la salvación no se encuentra en una denominación. La salvación no se encuentra en una religión. Se encuentra en Cristo. Y las personas tienen que venir a Cristo. Realmente tú tienes que tener una relación de verdad con ¿quién? Con Cristo. Venid a mí. Y después dice todos. El llamado es ¿para cuántas personas? Para todos. Todos, todos, ricos, pobres, gente asesina, gente violadora, todos. Y eso nos incluye a nosotros. Pero la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que van a venir a Cristo? El llamado es a todo el mundo. Tenemos que predicarle a toda criatura. Pero la pregunta es, ¿quién de todos estos van a venir? Y nótate qué es lo que dice. Venid a mí todos, todos juntos. Los que estáis trabajados y qué... y cargado. Esos son los que van a venir a Cristo. La invitación es para todos, pero los que van a venir son aquellos que sientan la carga de sus ¿qué? Pecados. Aquellos que estén trabajados de estar buscando una justicia propia. Yo conozco a muchas personas que tratan de ser buenas personas simplemente por sentir ese grado de justicia que necesitan y que nunca pueden hallar en sí mismos. Y Cristo está diciendo, si tú realmente buscas ser justificado y sientes la carga de tus pecados y la carga de la religión, a Lutero, cuando él se confesaba con los curas, él dice que tenía que escribir cada cosa que había pensado y la lista era grande, tardaba horas en el confesionario y una vez que terminaba de confesar sus pecados se acordaba que le había faltado uno y se volvía otra vez ahí porque no le traía paz. Y en el momento que salía y otra vez unas horas pasaban, se daba cuenta que otra vez había pecado y ahora estaba culpable delante de Dios. Y Cristo está llamando a este grupo de personas. Si tú sientes la carga de tu pecado, creo que todos ya hemos experimentado qué es la religión. Y cuando digo religión no me refiero a la iglesia católica. Ya has experimentado qué es la iglesia, no cambiar, vivir una vida como el mundo, oler como el mundo, te gustan las mismas cosas que el mundo, toda la gente da un mal testimonio y la gente vive como si nunca fuera a morir y la gente vive totalmente contra la palabra de Dios. En lugar de que haya comunión, hay chisme entre la congregación, la gente no se puede ver, las personas no se tratan entre sí, no buscan santificarse, todas las personas se conocen sus pecados, no se atreven a apuntarlos porque si se los apuntan todos le van a sacar sus trapos al sol y todo esto es una religiosidad y Cristo está diciendo vengan a mí todos los que estáis ¿qué? Cargados y trabajados. Si tú realmente sientes esa culpabilidad en tu corazón como ¿qué es pues ir a la iglesia? ¿Qué es pues ser salvo? ¿Qué es realmente ser perdonado? ¿Qué es venir a Cristo? Cristo está llamando a este grupo de personas. Vengan a mí, todos los que estáis cargados, todos los que estáis trabajados, y yo os haré que. ¿Sabes qué significa eso? Si tú estás cargado y tú estás cansado y Cristo está ofreciendo que descanso, significa que ¿quién va a llevar tus cargas? Él. Él va a tomar todos sus pecados. Él va a tomar toda tu culpabilidad y lo está diciendo, yo os haré tiempo futuro descansar. Él está profetizando su crucifixión. Yo voy a llevar todos esos pecados. De manera que entonces, hermanos queridos, por favor, especialmente padres, por favor, Dios te quiere sin maletas porque la puerta es angosta. Es angosta. Y no tenemos que tener una maleta aquí de orgullo, una maleta de aquí de una personalidad y una personalidad que cuidar. No, Cristo quiere que tú vengas a Él solo, sin nada que esconder. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Yo os haré descansar. Mientras no hagamos eso, siempre va a haber un pajarito en tu conciencia que te va a estar diciendo, eres culpable. Eres culpable. Y por mucho que vas a la congregación y cada vez que escuchas la palabra de Dios, esa misma conciencia te va a redarguir porque tu corazón y tu conciencia no está ¿qué? Limpia. No hay algo más poderoso que tu conciencia. Tú puedes pretender que no pasa nada, pero tu conciencia es ese termómetro que te está acusando todos los días de aquello que no estás haciendo. Y Cristo está diciendo, yo os haré que... O sea, la persona es cuando puede respirar, es cuando la persona confiesa sus pecados y la persona dice, sí, yo soy este monstruo. Había un hombre que fue ante este predicador muy, muy, muy renombrado, este pastor de High Cried Missionary, Paul Washer, donde él estaba predicando y después llegó este hombre a él y dijo, hermano, quiero que ore por mí, quiero que ore por mí. ¿Y por qué quieres que ore por ti? Porque la gente piensa que soy una buena persona, pero soy un monstruo. Soy un monstruo en mi casa. Quiero que me ayude con esto. Y ese es el problema de la religiosidad. Es una fachada. Y Cristo está diciendo, yo los voy a hacer que descansar. Pero en orden de que Cristo nos haga descansar, nosotros tenemos que entregarle nuestras cargas. Nosotros tenemos que venir a Él. Versículo 29. Nótate qué es lo que dice después el texto. Dice, llevad mi yugo sobre ustedes. Cristo está diciendo que Él te va a quitar tus qué, tus cargas. Pero de aquí en adelante, Él quiere que te unas a Él, como si de dos bueyes se tratara para poder caminar en un mismo surco. En aquel momento, cuando la gente araba, posiblemente ustedes no lo saben porque no hay tanto esto aquí, se le pone un yugo a los dos animales y se le pone de acuerdo a su size, y entonces el toro o el animal a la bestia que ya está entrenada, se le coloca este yugo tanto a la bestia o el animal, caballo, lo que sea, inexperto, es para que pueda al otro guiar y caminar de la misma manera. Entonces Cristo está diciendo, una vez que yo te descanso, ahora yo quiero que te unas a mí, y así como yo camino, y así como yo ando, así también tú tienes que andar. ¿Ves que entonces el caminar con Cristo no es para ganar tu salvación? Es después de haber sido ¿qué? Salvo. O sea, Él ya te quitó tus ¿qué? Tus cargas. Y ahora la vida del cristiano es caminar ¿con quién? Con Cristo, como respuesta de agradecimiento. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y cómo dice? Y aprended de mí. Nótate que ves que es una relación con Cristo. O sea, yo tengo que aprender de Cristo. Yo tengo que caminar con Cristo. Ves que no es una religión. Es yo anhelar parecerme a Cristo. Caminar como Cristo. Pensar como Cristo. Vivir como Cristo. Aprendan de mí. Después dice que soy manso y humilde de corazón. Porque Él se había hecho hombre y se había sometido a la voluntad de su ¿qué? De su Padre. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es que hermanos, como esposos, como personas cristianas, estamos batallando con ese tipo de mal comportamiento. Si este comportamiento lo ha visto mi esposa, mis hijos, y es constantemente, eso no es una actitud de Cristo. Si realmente nosotros somos de Cristo, hoy vamos a proceder al arrepentimiento. Este tipo de actitud, Cristo no dice que es la de un cristiano, es la de un demonio. Es la actitud de una persona que no conoce a Dios y que su padre es ¿quién? El diablo. Cristo nos invita a que vengamos a Él y que aprendamos ¿de qué? De Él. Segundo punto. No hemos acabado, hermanos. Segundo punto es el cuidado del esposo hacia la esposa. Hemos visto el peligro de no vivir a Cristo en nuestro ¿qué? en nuestro hogar. Ahora, el segundo es, ¿qué es lo que el esposo sí debe de hacer? Nótate esto. ¿Para qué invertir tantas energías en maltratar, en odiar a mi esposa, cuando puedo invertir todas esas energías para reflejar a quién? A Cristo. Para amar como Cristo. De todas maneras voy a gastar tiempo. De todas maneras voy a gastar energía. De todas maneras voy a gastar mis emociones. Porque tanto es emoción amar y tanto es emoción enojarse. Tanto se toma tiempo para gritar como también para conversar. Tanto se toma la fuerza para proteger y también para oprimir. Entonces, que en lugar de estar buscando en gastar nuestras fuerzas, en oprimir a nuestra pareja, en oprimir a nuestros hijos, que esas mismas fuerzas, que ese mismo tiempo lo invirtamos para reflejar a Cristo. Por el segundo punto es el cuidado del esposo hacia la esposa. Todas las aplicaciones y referencias que daremos en este punto, vuelvo a decir, son universales. Como también lo que veremos no será una lista exhaustiva de todos los deberes y responsabilidades que el esposo debe de hacer para con su esposa, sino que daremos los puntos más importantes y relacionales a la crisis emocional, moral y psicológica que están pasando varias y algunas parejas por el COVID-19. Primero, el matrimonio es un pacto y no tan solo una unión emocional. Tenemos que tenerlo en mente. El matrimonio es un pacto, it's a covenant. Y no tan solo es una unión emocional, como yo siento mariposas por ti, yo siento también mariposas por ti, y yo siento que sin ti no puedo vivir, y yo también siento que no puedo vivir sin ti. Yo siento que el tiempo se pausa cuando estoy contigo, pues yo también. No se trata, el matrimonio no es una unión emocional solamente, porque algún día esas mariposas se pueden acabar. A veces el tiempo maravilloso de estar en el teléfono se convierte en gritos y en pleitos. ¿Verdad? Y muchas veces esos retorcijones en la panza simplemente es que estamos mal del estómago, no que estamos enamorados. Muchas parejas que han perdido su trabajo y permanecen más tiempo en casa están pasando más tiempo juntos que lo acostumbrado, sin poder salir de sus casas, y esto comienza ya a ahogar a muchas parejas, de tal manera que algunas parejas en medio de esta crisis están considerando y optando por el divorcio a causa de los efectos del COVID-19. Pero la realidad es que los efectos del COVID-19 solo hizo que la grieta que ya existía en muchos matrimonios se hiciera más grande. En una relación con síntomas y problemas previos, las consecuencias de este virus solo terminó de abrir más las heridas. Según un artículo de la MSN Noticias, su título dice lo siguiente, mira lo que dice este título de este artículo de noticia. La gente se está dando cuenta de que no se soportan. Se disparan pedidos de divorcios por largas horas de cuarentena en New York. Solamente quiero que escuches. La gente se está dando cuenta. ¿Cómo se está dando cuenta? Pues porque están pasando más tiempo juntos. Dice, la gente se está dando cuenta de que no se soportan. Se disparan pedidos de divorcios por largas horas de cuarentena en Nueva York. El problema aquí entonces no es el virus. El verdadero problema es el haber olvidado qué significa el pacto del matrimonio y el deber y las responsabilidades de la pareja. Muchas parejas están buscando el divorcio por no soportarse, por no tener ahora la fuente de ingreso ni la posición económica que tenían antes. O sea, no hay ese amor meloso de helado y vainilla, y ya no existe esta posición económica por la cual yo me casé contigo. Y esto nos deja ver cuán bajo tenemos la perspectiva de lo que es el pacto del matrimonio. Vayamos por favor a Mateo 19, por favor. Mateo 19, versículo 3 al 6. Mateo 19, versículo 3 al 6. ¿Lo tenemos? Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio no es solo por una decisión emocional, sino que es un pacto, es un acuerdo hasta la muerte, y fue establecido por Dios para la humanidad entre un hombre y una mujer. Esta unión es tan íntima y profunda que llega a ser una sola carne delante de Dios. Cuando alguien se casa, Dios ya ve a esas personas como una sola carne. Una sola carne también nos da a conocer el objetivo y la meta del matrimonio, porque dice, ¿serán una qué? Serán una sola carne. Es tiempo pasado, presente, futuro. Futuro, exacto. Serán es tiempo futuro. De manera que entonces esta palabrita, serán una sola carne, nos demuestra el objetivo y la meta. O sea, vamos a tener por objetivo en nuestro matrimonio de llegar a ser una sola carne. ¿Y esto qué significa? Que requiere tiempo, que requiere un esfuerzo y que requiere un proceso. O sea, el hombre y la mujer deben de trabajar y perseverar en mantener y cumplir esta meta. Son uno. Y deben de llegar a ser uno en todo. Este pacto es donde el hombre y la mujer prometen ante Dios y ponen a Dios como testigo, que es el creador de ellos y el legislador del matrimonio, el único fiel y por el cual juramos como base que decimos la verdad por su naturaleza inmutable. Esto aún se hace en algunas cortes de Estados Unidos, donde cuando alguien va a decir algo, tiene que poner su mano sobre la Biblia, diciendo que va a decir la verdad y nada más que la verdad, y God help me, que Dios me ayude. ¿Por qué ponemos a la Biblia como la base para decir la verdad? Porque Dios es el creador y Él es el único ser inmutable. God doesn't change. Y por tanto, lo que Él dice siempre es lo mismo. Y cuando una persona se casa, dice que va a hacerse fiel para toda que la vida. Esa es una promesa delante de ¿quién? De Dios. Es un pacto que se hace no ante los hombres, sino ante Dios. Es una tremenda responsabilidad. Y es a Dios que tanto el hombre y la mujer prometen, toman una decisión, que permanecerán en ese pacto en la prosperidad y la adversidad, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o la pobreza, hasta que la muerte o el celular los separe. Hasta que la muerte los separe. Y vemos que estas promesas de fidelidad son basadas en decisiones y no tan solo en emociones cambiantes y temporales. O sea, yo voy a tomar una decisión de amarte en tiempos de adversidad y en tiempos de buen tiempo. Yo estoy dispuesto a amarte en la salud y en la enfermedad. Si de pronto pierdes un brazo, pierdes un pie, lo que sea, yo te voy a seguir amando. Yo me voy a encargar de cuidar de ti. Si tú estás en un hospital, yo voy a estar ahí contigo. Cuando estés bien, también te voy a amar. Y cuando estés mal, también te voy a amar. Cuando seamos pobres, te voy a amar. Y cuando tengamos dinero, también te voy a amar. Y ahora que este COVID-19 está afectando el ingreso de muchas personas y el estado emocional de muchas personas, ¿qué están diciendo? Vamos a divorciarnos. Bueno, es que no hemos entendido que el matrimonio no es una decisión emocional, como sí me quiero casar contigo. El matrimonio es un pacto delante de Dios. El pacto del matrimonio no solo es un acuerdo entre dos personas, es una unión que Dios hace cuando estas dos personas deciden casarse. Y es obligación principalmente del esposo de mantener y cuidar esa unión matrimonial como cabeza de la mujer. Mira lo que dice el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, todos juntos. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nótate que ¿quién le corresponde guardar esa unidad? ¿A quién? ¿A Eva o a Adán? Adán. Porque aquel que no debe de separar esta unión es ¿quién? El hombre. Dice que no lo separe el hombre. O sea, a pesar de que los dos hicieron esta promesa, como el hombre es el cabeza de hogar, él tiene la responsabilidad de mantener esta unidad. Él es el que es responsable ante Dios por su esposa y por sus hijos. Por eso podemos mirar que cuando Eva peca, sin embargo, cuando Dios los encuentra, ¿a quién primero llama? Adán. Y lo primero que le pregunta es, ¿dónde estás? Porque él es el responsable de la esposa. Primera de Timoteo 2:9 en adelante dice que Adán fue creado primero y luego Eva. Y por tanto, él tiene esa preeminencia, él tiene ese primer lugar, no porque es superior, sino para cuidar, para proteger, para ser guía dentro de la casa. Segundo, el centro del matrimonio es Cristo. Entonces hemos entendido cuál es el pacto del matrimonio. Segundo, el centro del matrimonio es Cristo. La base y el fundamento por el cual el esposo cristiano ama y debe de amar a su esposa de una manera sacrificial y abnegada es Cristo. Y no es dependiendo de las actitudes malas o buenas de su esposa. O sea, a veces tu esposa va a levantarse como un dulce y a veces se va a levantar como una bruja. Y el hombre está llamado a amar a su esposa no en base a lo que la esposa hace, sino en base a lo que Cristo hizo. Y si entendemos esto, el esposo va a anhelar a ser como Cristo. No se trata de que la esposa esta semana se portó bien y por eso le voy a comprar un ramo de rosas. No se trata de que esta vez la mujer se esmeró bien en la comida y por eso voy a llevarla a cenar el fin de semana. No se trata de esto. La base por la cual el esposo ama a su esposa incondicionalmente, abnegadamente, sacrificialmente, es por copiar la acción que Cristo hizo para con su iglesia. Mira lo que dice Efesios 5:25, por favor. Efesios 5:25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. Notemos algo. Dice: husbands, love their wives. Pero note algo. Esto es un mandamiento y no tan solo una emoción. ¿Has escuchado esta frase? ¿El amor a primera qué? Vista, eso es falso. There is no such a thing as that. Uno puede sentir sus emociones alborotadas por una persona a primera vista, porque nuestra respuesta es carnal. Pero eso no es amor. Yo le garantizo a cada padre que está aquí, a cada hombre, que si vamos hoy a un lugar donde hay muchas mujeres, por más de una de ellas vas a sentir algo bonito. Y eso no significa que estás enamorado de esa persona. Eso simplemente es una respuesta carnal del ser humano. No hay tal cosa del amor a primera vista. Y aquí, ¿no han escuchado muchas veces que hay gente que dice, en el amor no se razona, solo se siente? O sea, you cannot reason when you're in love. You can only feel that you're being loved. Y es otra vez, Es incorrecto. No es que en el amor no se razona. He perdido la cabeza, estoy loco por ti. ¿No se ha escuchado esas frases? No se trata de eso. Solamente siento que eres la mujer de mi vida. Y siento que eres el príncipe de mi vida. Y si yo estoy contigo, seré la mujer y el hombre más feliz de todo el mundo. O sea, you are not reasoning. No estás... por eso tenemos aquí la imagen del Cupido con los ojos vendados y una flecha. O sea, love is randomness. It's random. O sea, es de pronto te llega el amor y comienzas a estar enamorado y comienzas a estar pensando en esa persona. La Biblia le llama eso obsesión. No es amor. Estás obsesionado con esa persona. Y por obsesión mucha gente se mata porque la persona no le correspondió, o por obsesión termina matando a la otra persona, porque si no eres de mí, no eres de nadie. Eso no es amor. Pero aquí vemos que el texto bíblico dice otra cosa. Dice, maridos, ¿cómo? Amen. O sea, I have a responsibility towards my wife. O sea, no es que si lo siento solamente. No, yo debo de amar. Yo tengo que amar. Es mi responsabilidad. Entonces no se trata solamente de emociones. Que las incluye, es cierto. Pero el amor no solamente es emociones. Cuando alguien dice que el amor solamente es emociones, has convertido a Dios en eso. En una emoción. Pero la Biblia dice que aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es una emoción. No, porque Dios es amor. Él es la definición de lo que es amar. Para yo poder amar bíblicamente, tengo que conocer a Dios, tengo que conocer a Cristo. ¿Cómo sé que mi esposo o mi futuro esposo me ama? Es porque voy a ver el carácter reflejado de quién. De Cristo. No porque es el chico malo que me saca de vez en cuando sin la utilización de mis padres. No es aquel que sabe besar. Eso es fornicar. Eso no es amor. Y aquí está diciendo el texto bíblico, los maridos deben de amar a sus ¿qué? A sus esposas. Yo tengo que hacerlo. Amar a vuestras mujeres, eso es un mandamiento y no tan solo una emoción. El esposo debe de amar a su esposa de una manera bíblica. O sea, tengo que aprender qué es amar. Tengo que estudiar qué es amar. ¿Ves que entonces sí se razona? Yo tengo que estudiar la palabra de Dios para saber qué es amar a mi esposa bíblicamente. Y qué lamentable, hermanos, es que hay parejas que tienen 20, 30 años que aún no saben cómo amar como Cristo. No hemos conocido el amor de Cristo. No hemos conocido la actitud de Cristo. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo. ¿Ves que la base del amor es quién? Es Cristo. Por tanto, el esposo, en orden de amar bíblicamente a su esposa, primero tiene que conocer a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, no va a poder amar a su ¿qué? Porque si solamente estamos enamorados de una cara bonita, le van a salir arrugas. A la esposa le salen celulitis. Y después de que tiene su primer hijo, se pone gorda. ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No estabas enamorado de su persona, sino de su imagen. ¿Y qué es lo que dice Proverbios 31? Que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, aquí el esposo debe de amar bíblicamente y la base de ese amor es Cristo. En orden de que el esposo ame bíblicamente a su esposa, primero tiene que conocer a Cristo. Tiene que tener una relación primero con Cristo. Tiene que conocer su personalidad, su carácter, su obra y su evangelio. De otra manera, es imposible que un hombre pueda amar a su esposa de esa manera. No se puede. Yo he escuchado a muchos pastores que han dado consejerías totalmente mundanas y según la psicología. Acuérdate cuando él te sacó por primera vez a un restaurante. Acuérdate la primera carta y bla, bla, bla. El problema es que la esposa en ese momento odia tanto al esposo que lo primero y lo menos que quiere recordar es eso. No se trata de recordar lo que hicimos atrás. Eso puede ser algo bueno. Pero el problema es que en este momento no se está viviendo así. ¿Cuál es la base para amar bíblicamente a mi esposa? Cristo. No recordar cuando mi esposa, mira, mujer, aquí cómo la cintura la tenías y cómo la cara que tenías. No se trata de eso. Se trata de amar como quién, como Cristo. Y de ahí, al tener esa relación con Cristo, al tener esa comunión con Cristo, aprender su doctrina, su evangelio, el hombre comienza a amar como qué, como Cristo. Y la esposa comienza a mirar no a su esposo solamente, sino comienza a mirar la persona de quién. Y esto es un reflejo de lo que Cristo hace con su qué, iglesia. Así como Cristo amó la iglesia. El ejemplo del amor de Cristo es en base a lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Cristo no amó a la iglesia porque ella hizo méritos delante de él, por lo bien que lo trató, porque se lo merecía. ¿Cuántos méritos hizo Cristo, hizo la iglesia para que Cristo le amara de esa manera? Nada. Entonces, ¿cómo yo tengo que amar a mi esposa? No por los méritos que tiene. Ella puede fallarme en muchas cosas. Ella puede no tenerme lista la comida en el tiempo que yo quiero. Ella le puedo decir cosas y al final no obedecerme. Pero la forma en la cual yo amo no es en base a lo que ella hace o no hace conmigo. La base es lo que Cristo hizo conmigo. Es la forma en que Cristo ama a su iglesia. Y mira después qué es lo que dice. Y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia no mereciendo nada, Cristo entregó su vida, ¿por qué? Por su iglesia. Esto nos demuestra que el amor de Cristo fue una decisión que provino inicialmente de él y no en base a una acción favorable de la iglesia. O sea, Cristo tomó la decisión de amarla y morir por ella, y es exactamente lo que el esposo tiene que hacer todos los días. Voy a amar ¿a quién? A mi esposa. No por lo que ella hace. Es una decisión que yo tomo, así como lo hizo ¿quién? Cristo. ¿Y cuántos problemas vamos a tener así, hermanos? Ninguno. Si el hombre comienza a amar como Cristo y tomar la decisión de amarlo, no porque la mujer se lo merece, no porque la mujer le trate bien, sino porque realmente él quiere parecerse a Cristo, ¿cuántos problemas vamos a tener en la casa? Ninguno. Porque no hay nada que estar argumentando. El esposo ha aprendido a amar a su esposa sacrificialmente. Versículo 26. Después dice, por si las hermanas están diciendo, ándale. Versículo 26 dice, ¿para qué? Santificarla. O sea, el objetivo no es idolatrar a la esposa. No es para aquí, para adelante vas a andar de mandaditos conmigo porque tienes que amarme como Cristo. No, aquí es ¿para qué? O sea, todo el amor, toda la dedicación es para yo consagrar a mi esposa ¿a quién? A Cristo. Y eso significa que la esposa entonces tiene que recibir ¿esa qué? Santificación. Ella tiene que someterse a eso. Y es donde ahí las espaldas de muchas hermanas no les gusta. Pero es que es el reflejo de Cristo para con su qué, iglesia. ¿El esposo debe de amar sacrificialmente como Cristo? ¿Debe entregar su vida? Debe de amar abnegadamente, o sea, no por sí mismo, sino por a favor de la esposa. La respuesta es sí. Tiene que tomar la iniciativa de amar a su esposa. La respuesta es sí, incondicionalmente, sí. Tiene que amarla a pesar de que muchas veces le va a pagar mal, sí. Pero ¿cuál es el objetivo de todas esas cosas? Para santificarla. identificarla. Es lo que Cristo hizo. O sea, Él se entregó a sí mismo por su iglesia para hacer una iglesia pura. Él invirtió su vida para santificar a su esposa. De manera entonces que si yo amo a mi esposa, no solamente la voy a amar emocionalmente, no solamente la voy a cuidar, no solamente la voy a amar abnegada y sacrificialmente, sino que voy a procurar su santificación. Hemos escuchado muchas veces a muchos jóvenes y solteros diciendo, Señor, mándame una mujer de oración, mándame una mujer que esté prendida en el fuego y que esa mujer me levante cuando yo esté caído y me dé ánimos y cuando esté cansado me pueda ayudar, bla, 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 bla. Pero podemos mirar que es tarea del esposo santificar a qué. Si algún día un esposo dice, ¿por qué tú no eres como fulana de tal? Bueno, es porque no estás haciendo tu trabajo. Es tarea del esposo santificar a su qué. Si uno quiere mirar a una esposa más como Cristo, si uno quiere mirar a una esposa más tierna, más amable, más humilde, más amorosa, ¿de quién es la tarea? Del esposo. ¿Quién tiene que abrir la escritura? El esposo. Nótate esto. A veces oramos para que nuestra esposa se convierta en la Virgen María. Pero nosotros no queremos predicarle a nuestra qué, a nuestra esposa. Pero aquí el texto está diciendo, maridos amen a sus esposas como ¿quién? Como Cristo. Y aquí dice, y se entregó a sí mismo para santificarla. O sea, para purificarla de sus pecados. Y así también el esposo debe de sacrificar su vida para santificar a su esposa, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. La santificación es posible solo por medio de ¿qué? De la Escritura. Solamente por este libro. Yo quito este libro del corazón y de la vida de mi esposa y lo único que voy a tener son argumentos de lo que ella no está haciendo. Lo único que yo voy a tener es reproches de lo que yo espero de ella y que no está haciendo. No la estoy ¿qué? Purificando. La estoy culpando. Le estoy diciendo lo que no ha hecho. Eso no es santificar a la esposa. De la única manera que Dios nos dice que el esposo debe de purificar a su esposa es por medio de este libro. Esposa, vamos a mirar qué es lo que es ser una mujer virtuosa. Proverbios capítulo 31. Vamos a comenzar desde el primer versículo y vamos a orar juntos y voy a tener paciencia contigo y te voy a amar sacrificialmente. Hazlo y dentro de un año ven y me dices cómo te ha ido. Esto requiere tiempo, pero es por medio de la palabra de Dios, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, Cristo quería a una esposa sin mancha ni arruga. ¿A quién le costó? ¿A quién? A Cristo. Cristo quería una mujer purificada. ¿A quién le costó? A Cristo. Cristo quería una mujer sin mancha ni arruga. ¿A quién le costó esto? A Cristo. Si tú quieres una esposa sin mancha ni arruga, ¿a quién le va a costar? A mí. Si yo quiero una esposa sin mancha ni arruga, eso me tiene que costar a mí. Porque yo tengo que ser exactamente lo que Cristo hizo para con su qué, para con su iglesia. Punto número 3 y terminamos, hermanos. La importancia de conocer y escuchar a la esposa. ¿Y las mujeres dicen? Amén. La importancia de conocer y escuchar la esposa. Uno de los abogados que ha atendido a múltiples casos de parejas que desean divorciarse en este tiempo, dijo que la primera causa por la cual se están disparando las demandas de divorcio es por la falta de comunicación entre las parejas. The lack of communication. De manera que hay parejas que se divorcian por lo mucho que se hirieron, pero muchas otras por lo que nunca se dijeron. Hay parejas que se terminan divorciando por las muchas veces que se hirieron. Pero hay parejas que terminan en divorcio por lo que nunca se dijeron. Solamente piensa, tenemos tiempo de hablar esas cosas. Tenemos la oportunidad de hablar esas cosas. Que no terminemos en un fracaso espiritual y en divorcio por lo que nunca nos dijimos. En que el esposo dedique tiempo a su esposa para conocerla, escucharla y entenderla es parte del objetivo del matrimonio. Solamente escucha, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra serán una sola carne significa las siguientes cosas. Es un proceso, serán, está en tiempo futuro. Por tanto, implica tiempo y dedicación. Y si eso ve, es un objetivo, una sola carne. Esa es la meta del matrimonio, reflejar la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Y creó Dios, varón y hembra, a imagen de Dios los creó. Luego, entonces, el esposo y la esposa tienen que reflejar la imagen de Dios. Y como Dios habló, hagamos en plural. ¿Y sabes quién después habla en plural? Cristo. Y mira lo que dice en Juan 17:20, solamente escucha. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, una persona, en mí, otra persona, y yo, Cristo, en ti, que es el Padre, que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros es plural, Padre e Hijo. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Los creyentes son una sola persona? No, son muchas, pero tienen que ser uno. Así como nosotros, luego el Padre y el Hijo son dos personas distintas, pero están unidos. ¿En qué? Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El punto es reflejar la Trinidad de Dios en la vida matrimonial. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y luego, escucha, mira lo que dice. Por tanto, el hombre va a dejar a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ejad, una sola carne. Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿En qué sentido? El esposo y la esposa tienen que ser una sola carne, porque Dios es uno en unidad. De manera que el matrimonio tiene que reflejar esta unidad. Y si sucede, el ser una sola carne es un mandamiento. Lo que Dios unió no lo separa el hombre y por tanto este pacto y unión se debe de mantener así. Esta palabra serán implica que el esposo principalmente debe de conocer y escuchar a su esposa para llegar a cumplir esta meta. Para comenzar el proceso de esta unidad mental, anímica y espiritual, o sea, se tiene que conocer. Y porque el esposo es el responsable principalmente de guardar esta unidad como cabeza de la mujer, es primero, el primero que debe de atender, conocer y saber lo que piensa su esposa para así tratarla y así llevarla a Cristo. Recordemos que la meta del matrimonio es ser una sola carne, pero el centro del matrimonio es Cristo. Y por tanto tienen que apuntar al centro, quien es Cristo. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Pedro 3:7. Amén, hermanos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando el versículo 7 dice, vosotros, maridos, igualmente, aquí igualmente se refiere de la misma manera que Cristo nos dio el ejemplo, de esa misma manera el esposo debe de seguir las huellas y las pisadas de Cristo. Mira lo que dice 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta actitud que tuvo Cristo nos las deja como ejemplo. Y ahora sí, el esposo debe de actuar para con su esposa. Versículo 7 de capítulo 3. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Llamo la atención aquí a los hombres. Eso es importante. Mírenme, estoy feo, pero me arreglé. La palabra vivir con ellas sabiamente. Hay dos palabras en griego. Una que es sofía y otra que es gnosis. Sofía tiene que ver más con la sabiduría intelectual, que tú puedes conocer la palabra de Dios y de ahí aplicarla a la vida de tu esposa. Pero la palabra gnosis solamente significa with knowledge, con conocimiento. En pocas palabras, el texto debería decir así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas con conocimiento. Es la palabra griega, gnosis. O sea, uno tiene que adquirir conocimiento para poder vivir sabiamente. ¿Con quién? Con la esposa. Esto es importante. Gnosis significa conocimiento. Eso significa que el esposo debe de adquirir el conocimiento ¿de quién? ¿No? Eso sería sofía. Agarrar el conocimiento de la palabra. Eso es sabiduría. La sabiduría es la palabra ¿de quién? De Dios. Pero en este caso, no es la palabra sofía, es la palabra gnosis. Eso significa con conocimiento. Nótate cuán importante y profundo es esto. O sea, no es suficiente conocer la Biblia solamente y aplicarla a tu esposa. Yo tengo que vivir con gnosis, con conocimiento, y ese conocimiento lo tengo que obtener de mi esposa. Tengo que conocer la Biblia y tengo que conocer ¿a quién? A mi esposa. Si yo conozco la Biblia, puedo predicarla a ella, pero si no la conozco a ella, no voy a saber cuándo y cómo que predicarle. Las dos cosas son que importantes. Yo tengo que conocer la palabra de Dios, claro que sí. Pero también tengo que conocer el corazón de mi mujer, cómo ella piensa, para así aplicarla a ella. ¿Lo entendimos o no? ¿Sí? Eso significa que el esposo debe de adquirir el conocimiento de ella y de ahí vivir con conocimiento. La Biblia textual dice así: de igual manera los esposos convivid con comprensión. ¿Ves? O sea, ¿de dónde tienes que agarrar esa comprensión? Pues de tu esposa. Palabra de Dios para todos dice: de la misma manera los esposos deben de vivir con sus esposas y respetarlas como es debido. De manera que el esposo ni la esposa deben de tragarse los dichos mundanos que hay entre la gente. Hay dichos mundanos como estos. A las mujeres no hay que entenderlas. Hay que amarlas. Eso no es bíblico. Porque el apóstol Pedro nos manda a vivir con ellas ¿con qué? Con conocimiento. O sea, yo tengo que conocer a mi ¿qué? A mi esposa. Y por tanto, es antibíblico decir solamente a las mujeres hay que amarlas, porque entenderlas no se puede. O, por ejemplo, una frase muy popular en inglés: happy wife, happy life. ¿Qué significa esto? Tú dale por el lado a tu esposa si quieres tener una vida feliz. O sea, no razones con ella, solamente dile que sí a todo y todo va a estar bien. Otra vez, ¿qué es lo que implica? No razones con qué, con ella, porque no se puede, es lo que el mundo te dice. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo algo contrario. O por ejemplo, las mujeres nadie las cree, nadie las entiende. Todas esas cosas Son dichos mundanos. Y muchas veces los hombres cristianos le decimos amén a frases mundanas. Escuchen, quizás usted no pueda entender a todas las mujeres, pero usted sí está mandado a entender a una, la suya. Quizás es cierto que las mujeres son difíciles de entender y por eso Dios te manda solamente a entender una. Y ya. Y no me digas que eso no es cierto, porque como somos novios, sí conocemos muy bien a la novia y sabemos qué regalar y nos esmeramos por todo esto, porque nos interesa la persona. Pero a medida que va pasando el tiempo, es cuando entonces comenzamos a perder el interés por nuestra esposa. Maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Como esposos debemos vivir con conocimiento. El esposo debe de saber y conocer la necesidad de su esposa. Debe conocer el carácter de su esposa, su forma de ser, atenderla en lo que ocupe. Debe de conocer sus puntos débiles. O sea, piensa esto, hermano, por favor. Hay partes donde tu esposa es fuerte y hay partes donde tu esposa es muy débil. Y si tu esposa es débil en estas cosas, ella es una pecadora, igual que tú y que todas las personas. Entonces uno por eso tiene que conocer a su esposa, porque hay lugares donde ella tiene debilidades espirituales, donde si le puchas ese botón, va a salir un león enojado. O sea, tienes que conocer cuáles son sus partes débiles y cuáles son sus partes fuertes. En las partes fuertes puedes hablar más seriamente con tu esposa porque sabes que no se va a ofender. Pero en las partes más débiles tienes que ir con más tacto para hacerle ver en lo que ella está haciendo mal. Por eso tenemos que vivir con conocimiento. Tengo que conocer el carácter de mi esposa. El carácter de mi esposa no es el mismo carácter de tu esposa. Son personalidades diferentes. Y por eso Dios nos manda a vivir con conocimiento para con ellas. Dios me manda a entender a mi esposa. ¿Sabes por qué Facebook nos recomienda muchas cosas que nos gusta? Porque todo el data está siendo almacenado. Y tú tienes que hacer lo mismo para amar a tu esposa. Debe de conocer sus puntos débiles, sus flaquezas y las partes en que ella es fuerte. Debe de conocerla, debe de saber lo que siente, lo que piensa, lo que le duele, lo que le aflige, lo que le preocupa. Conocer sus ideas, pensamientos, etc. Es una labor esto. Pero solamente así vamos a llegar a ser una sola carne. O sea, esposa, el día viernes o sábado, a las 8 de la noche, dime todo lo que me quieres decir. Soy todo oídos, ¿verdad? Uno tiene que tener un horario donde se ponga de acuerdo con su esposa a decir qué es lo que sientes, qué es lo que te preocupa. Y no es que el esposo va a tener un diccionario aquí, ¿eh? Y que va a estar pasando, no, sino que eso tiene que ser natural. Voy a poner un ejemplo. Me estoy desviando mucho, pero siento que esto les va a ayudar mucho a todos nosotros que estamos aquí. Si uno está en la cocina, y el momento donde todos los niños están reunidos, y de pronto la esposa dice, te dije que hicieras esto, y no lo has hecho, es un momento muy inoportuno de decir las cosas. Podemos decirlo en otro tiempo, donde los hijos no estén, donde el esposo y la esposa estén en su cuarto y puedan expresar esas cosas que hicieron, que no hicieron, sin enojarse y tratar de resolverlas. Esa es la forma bíblica que tenemos que ser una sola carne. Tenemos que investigar lo que le aflige a la esposa, lo que le preocupa, pero en su debido tiempo. El hombre bíblico debe de amar, conocer la mente de su esposa, para así tener el conocimiento y saber cómo tratarla, para así responderle, para así predicarle, para así tocarle y para así exhortarle y amonestarle con la ternura y con el amor de Cristo. Yo cuando voy a hablar temas delicados con mi esposa. Sé cómo hablarle porque la conozco. Pero te garantizo que si yo hablo de la misma manera, así de serio, con otra mujer que no sea mi esposa, posiblemente la voy a herir. No porque estoy hablando mal, sino porque no la conozco. Y si no la conozco, va a malinterpretar la forma en que estoy hablando o la actitud con que estoy yendo. A veces le digo a mi esposa, hoy estamos en a mission mode. ¿Y qué significa esto? Tenemos que hacer esto, esto, eso. Tenemos una hora para hacerlo. ¡Hurray! ¿No? Y cada quien tiene que hacerlo. Y ya. Pero hay momentos donde se trata de su vida espiritual, donde realmente tengo que sentarme y decir qué es lo que le está pasando. En algunas cosas, yo sé que ya puede entender que tenemos que hacer las cosas rápido y que no hay tanta explicación porque se nos acaba el tiempo. Pero en otras cosas, donde sé que envuelve su vida emocional y espiritual, tengo que sentarme con ella y tengo que hablar y pasar una hora, si es posible, para poder resolver esto con mucho tacto. Esto es vivir ¿con qué? Con conocimiento. El esposo tiene que consultar a su esposa en las decisiones que envuelve toda la casa. Sea una decisión que se va a tomar donde vuelve toda la familia, el esposo tiene que prestar oído a lo que la esposa está, lo que va a decir. Y tiene que asegurarse el esposo que lo que viene de los labios de la esposa es bíblico y es sabio. Hay momentos donde el esposo y la esposa no llegan a un acuerdo, ¿verdad que sí? Y donde son problemas muy, muy graves, muy, muy tremendos. Y entonces la esposa es cuando debe someterse al esposo, al no llegar a un acuerdo, y orar juntos. Tú eres el varón de la casa, vas a tomar esta decisión, te voy a seguir en esto, porque las dos cosas son buenas opciones. No es que una es totalmente mala y otra totalmente buena, sino que la situación es tan difícil y el esposo tiene que decir, esto se ajusta más al carácter de Cristo y eso se ajusta más a lo que la Escritura dice. Y entonces la esposa debe de confiar en Dios y someterse a su esposo, pero también el esposo debe llevar las consecuencias de tal decisión. Y si esto termina en un fracaso, la esposa no debe decir, te lo dije, te lo dije. Somos una sola que carne. El esposo también es pecador y va a cometer muchos que errores. Por eso es un proceso. Y tanto la esposa y el esposo deben de comunicarse para llegar a cumplir ese objetivo, ser una sola carne. Y después dice, dando honor a la mujer. Nótate, el esposo debe de poner en alta estima a su esposa, en un lugar apreciado. Dar honor a nuestra esposa es una actitud de la mente, del corazón que se refleja en nuestro comportamiento hacia ella. ¿Cómo sé que yo tengo a mi esposa en alta estima? De la manera que le hablo y de la manera que la cuido, de la manera que la trato. Significa dirigirnos a ella tratándola, dándole y valorándola con la dignidad que se merece y reconociendo y respetando su dignidad. Como imagen de Dios, ella también porta la imagen ¿de quién? De Dios. Ella es mujer y posee la imagen de Dios y ella es una hija de Dios. Y el esposo tiene que tener cuidado en cómo trata a una hija de Dios. Porque algún día vamos a rendir cuentas delante de Dios en cómo tratamos a su hija. Segundo, como nuestro prójimo. Yo tengo que tratar bien a mi esposa porque es mi prójimo y Dios me manda a amar a mi prójimo. Tercero, como nuestra esposa, ella es mi propia carne. Ella es mi propio hueso. Lo que le pasa a ella me pasa a mí. Todo ese tiempo de tribulaciones que hemos pasado, hemos aprendido a ser uno. Y por tanto, si ella llora, eso me tiene que doler a mí. Si a ella le preocupa algo, eso me tiene que doler a mí. Y tenemos que también tratarla con honor por su rol como madre. Y es la madre de mis, ¿qué? De mis hijos. La tarea tremenda que tiene dentro del hogar. Tenemos que tratarla con ese honor porque también la esposa está haciendo su rol dentro de ¿qué? De la casa. Y después dice, como a vaso más que frágil. La mujer en ciertas áreas es verdad que es más débil, por ejemplo, en la fuerza bruta. Las esposas, mayormente las mujeres, tienen menos fuerza que el hombre. Y esta fuerza que el hombre tiene no la debe de usar para oprimir a su esposa, sino para cuidarla y protegerla. De manera entonces que el esposo no debe utilizar esta fuerza para oprimir a su esposa, sino para cuidar y proteger a su esposa. Como vaso más frágil, implica que el hombre debe de ser sensible con su esposa. La tengo que tratar como vaso más que frágil. Debe de ser considerado. Debe tener tacto con ella. Debe de ser caballeroso, amable, atento y amoroso. Y las hermanas dicen, amén. Así debe de ser. Nótate, todas esas cosas que estamos escuchando reflejan el carácter ¿de quién? De Cristo. Y después dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. Tu esposa es ciudadana del reino de los cielos. Tiene los mismos derechos que tú dentro del reino de Dios. No hay hombre, no hay mujer, todos somos uno ¿en quién? En Cristo. Y al final, para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. O sea, si yo no hago todas estas cosas y después la esposa le dice al esposo al sofá, no arreglamos nuestra situación. O el esposo se sale de la casa en su carro a toda velocidad porque no arreglamos su situación. Y después el esposo allá, la esposa allá están orando. ¿Cuánto Dios va a escuchar esa oración? Nada. ¿Ves cuán importante es que el esposo tenga el cuidado espiritual de su qué? De su esposa. ¿Cuán importante es el cuidado emocional de la esposa? El esposo está llamado a alegrar emocionalmente e íntimamente primero a su esposa antes que buscar la satisfacción de sí mismo. Y esto es importante. Y vamos a ponernos un poquito aquí más íntimos. Pero esas son cosas que un pastor debe hablar para con la congregación. El esposo está llamado a alegrar emocionalmente e íntimamente primero a su esposa antes que buscar la satisfacción de sí mismo. Deuteronomio 24:7. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Nótate que es el esposo el que debe de alegrar, satisfacer a su qué, a su esposa. No es de la otra manera. No es que el esposo busque la intimidad con su esposa para satisfacerse a sí mismo. Es el deber del esposo alegrar a su esposa. Y podemos mirar la luna de miel de Dios un año sin ir a la guerra. ¿Para qué? Para que el hombre recién casado pudiera satisfacer emocionalmente, físicamente, anímicamente, psicológicamente a su qué. Y muchos hombres dentro de la congregación no entienden esto, piensan que el sexo es del diablo cuando Dios lo creó. Y vemos aquí que es el deber del esposo. Yo como esposo debo de buscar la satisfacción emocional de mi esposa. Yo debo de ser el que debe de alegrar a mi esposa. Eso significa que a Dios le importa que el esposo alegre y cuide a su esposa que a que falte un soldado durante el tiempo de la guerra. Pues el propósito de ir a la guerra es precisamente para defender, cuidar y proteger y por amor a la esposa y la familia. O sea, si alguien va a la guerra, ¿es para qué? Para cuidar a la esposa y la familia. Luego, si tú odias a tu esposa, ¿a qué es lo que vas a proteger? Y Dios está diciendo, este hombre no va a ir a la guerra ¿por cuántos años? Por un año, para alegrar a su esposa. Este texto nos deja ver que puede estar todo un país en guerra, pero el esposo recién casado en esos momentos está mandado a preocuparse más por el estado emocional de su mujer que el de por un batallón. El esposo está llamado a tener intimidad con su esposa, no a la fuerza, sino con un consentimiento mutuo y con un amor santo. Aún en la relación sexual, el esposo debe de buscar el consentimiento de la esposa. No porque eres casado significa que puedes agarrar a tu esposa como un objeto. Tiene que ser en un consentimiento mutuo. Escucha lo que dice 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente la oración y volveos a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Primera de Tesalonicenses 4, del 4 al 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y Primera de Corintios 7, 32 dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La palabra agradar significa satisfacer, significa agradar, significa complacer, significa contentar, y esa es la labor de un ¿qué? Esposo. El esposo debe de servir a su esposa en lo que le necesite y ocupe, así como Cristo a la iglesia. La dedicación que recibe la mujer de parte de su esposo es una dedicación contrastada a la que el hombre soltero da a Dios cuando se ocupa de agradar al Señor. No es que sean iguales, pero la relación que se hace es que ahora el casado tiene otra responsabilidad que el soltero no tiene. Y por tanto, el esposo ahora debe de apartar parte de su tiempo para su mujer, debe dedicar parte de sus fuerzas a ella, parte de sus emociones para amarla, parte de su intelecto para edificarla y conocerla. El agradar a la esposa es suplir y satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Estar al pendiente de ella, tener cuidado de ella, es hacer cosas para hacerla feliz. Vivir para agradarla a ella, o sea, parte de mi vestimenta, forma de arreglarme, gestos. Pregúntame por qué tengo barba. Es para hacer tu esposa feliz. El esposo ahora tiene otra responsabilidad que el soltero no. El esposo tiene que agradar a su ¿qué? A su esposa. No anda con una playera de la América todos los días, ¿eh? El esposo debe de vivir para agradar a su esposa. La mujer en los brazos de su esposo debe sentirse completa como mujer. Amada, querida, protegida, satisfecha. Eso es agradar a la esposa. De manera que el cumplir el rol de esposo hacia la esposa, no solo vivir juntos para cumplir meras normas o un rol, sino que es vivir con ellas por amor y con la ternura de Cristo. Y vamos a orar por esto. Pero antes de hacerlo, las personas que tengan esposa deben de pedirse perdón si han ofendido o si han vivido de acuerdo a lo que han escuchado en ese tema. ¿Por qué debemos de pedirnos perdón antes de orar? Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. Vamos a levantarnos, hermanos.